Primero la temperatura 24 grados. Y ahora vamos a saludar a nuestro compañero.
Sí.
Pero que obviamente también es hombre de radio, Pedro Rettori. Buen día, ¿cómo estás, Pedro?
Buen día, Noelia. Buen día, Javier. Buen día a todos los compañeros de la radio. ¿Cómo les va?
Bien. Pero muy bien, Pedro. En este día tan especial para toda la gente de radio, no queríamos dejarte de lado y que estés con nosotros, obviamente, y que nos digas, que nos cuentes en tu experiencia, en tu vida, la radio, qué significa, cómo la viviste en todo este tiempo.
Bueno, si me permiten, antes que eso, quiero hacer un agradecimiento a la dirección de la radio, Silvia Villavicencio, a la producción, sobre todo a Guadalupe, a Marcela Baquer, que hoy está haciendo doble función, sí, como la mayoría de los compañeros, por este llamado, porque significa, para mí, por lo menos en lo personal, una visibilización, sobre todo en tiempos en los que, afortunadamente, se trata de visibilizar aquello que normalmente no se hace, y demuestra también que es posible hacerlo en forma efectiva, más allá de los discursos, ¿no? Que es posible concretarlo en el día a día.
Sí,
pero... Bueno, en referencia a lo que me decía, yo ingresé a la radio en 1977, ¿no? Tenía 19 años, no había cumplido 20, hoy tengo 63, ya cerca de la jubilación, a 2 años, uh-huh, y significan 43 años en la radio, ¿no? Que, bueno, es un tiempo.
Es un tiempo considerable, sí, ¿no?
Y, toda una vida.
Sí. Y contanos, Pedro, un poquitito, Radio Nacional, ¿qué significó para vos este espacio tan importante para la radiodifusión nacional?
Mira, yo pasé dos etapas, la de LT5, porque cuando ingresé era LT5 en el 77, y en el 81 pasamos a ser Radio Nacional, o sea que tengo la suerte de poder contar parte de la última etapa de LT5 Radio Chaco, con todo lo que significó, y ustedes en comunicaciones anteriores con otros compañeros ya lo manifestaron muy bien. Vivir la época de la dictadura en la radio fue complicado. Malvinas también fue una bisagra en el tipo de transmisiones, en los contenidos fundamentalmente, y después Radio Nacional, desde el 81 hasta el momento, con sus diferentes etapas, algunas de ellas que fueron bastante feas, ¿no? Y que por suerte después pudo recuperarse a través de la gestión de Néstor Kirchner primero, de Cristina después, fundamentalmente desde el 2009, cuando se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que permite, y ustedes lo están viviendo y disfrutando, tener condiciones más que dignas de trabajo, tanto en el equipamiento y fundamentalmente en el aspecto económico, que posibilitó que los empleados de la radio seamos privilegiados en ese sentido. Uh-huh. Experiencias de vida que, bueno, cotidianamente tratamos de ponerle valor, ¿no?
Pedro, además, fue 12 años director de la radio, ¿no? También en esa etapa. Y quería preguntarle a Pedro, porque sé que él se ha encargado en este tiempo de hacer también una investigación sobre la radio local. ¿Cuándo se publica todo eso, Pedro? ¿Cuándo se va a publicar?
Está mandando al frente ahora con el laburo.
Es la pregunta que no tiene respuesta por ahora. Sigo en la etapa de trabajo de campo y de acopio de material. Afortunadamente hay mucho, es una tarea de organización que, como yo no soy editor, digamos, tendría que dárselo a alguien que sepa hacer el trabajo, y en el cual yo alguna vez espero que se refleje toda esta experiencia de laboral y personal, fundamentalmente, con el rescate no solamente de las voces, sino de la realidad de una emisora que, como todas las del país, las 49, como decía antes, pasaron momentos muy complicados. Claro. Y yo ojalá que pueda hacer no un libro cronológico simplemente, ni edulcorado, ¿no? Yo quiero adjetivar bastante, con nombre y apellido, como para que se refleje también una realidad que muchas veces no se muestra, ¿no? Uh-huh. Y hoy estamos en una situación en la radio envidiable en relación y en comparación con otros tiempos. Estamos mucho, 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 mucho mejor.
En referencia a eso que decís y que nos contabas, digamos, lo que era hacer radio en la dictadura y hacer radio en plena guerra de Malvinas, obviamente muchos colegas, me incluyo, no conocemos el trabajo que hicieron muchos de ustedes para sostener la comunicación, para trabajar en tiempos difíciles, en tiempos como en la última dictadura militar. Contanos un poquito respecto a la experiencia, respecto a qué sentir te queda y qué le transmitirías a las personas que están arrancando, que estamos en el medio hoy en día.
Simplemente entender y poner en valor el trabajo del empleado de radio. Uh-huh. Y que no son solamente los locutores y los operadores, que afortunadamente... Uh-huh. son los que más aparecen y se mencionan, sino al trabajo administrativo, al trabajo de producción, al trabajo de maestranza, de intendencia, los operadores de planta transmisora. Todos ellos fuimos y somos los que de alguna manera mantenemos la continuidad de la radio. En la época de la dictadura yo trabajaba en la discoteca de la radio, bueno, recibíamos semanalmente las planillas de temas prohibidos, de autores prohibidos, e inclusive... eran temas, autores, algunos en forma integral, como claro. Mercedes Sosa, que ojalá se la nombre menos y se la escuche mucho más, ¿no? Y había inclusive horarios de emisión de algunos temas musicales, ¿no? Otros directamente prohibidísimos, como Víctor Heredia, Piero, Serrat y demás. Fue complicado, pero fue siempre el personal de la radio el que mantuvo la continuidad y permite que hoy estén en vigencia en todo el país, ¿no? Todos los trabajadores.
¿Y qué sentías con esa lista, Pedro? En lo personal, cuando te llegaba esa lista, ¿qué sentías?
Y mirá, muchas veces pasa lo más feo, que es la normalización de eso, ¿no? La naturalización, mejor dicho, sí. de eso. Y uno lo tomaba ya como... Bueno, hoy vinieron, en la semana, en este listado vinieron pocos, 34, decíamos, ¿viste? La semana pasada... llegaron 68. Y era complicado, ¿no? Porque inclusive hubo directivos de la radio que pedían los discos y los rayaban. Estamos hablando de los vinilos, ¿no? Los rayaban con un cortaplumas como para que nadie, ni por equivocación, pueda emitir el tema musical. Y estoy hablando, por ejemplo, de Pedro Navaja, de Rubén Blades, ¿no?
Mm. ¿Y había en ese listado artistas locales?
No, locales no. Había en forma general, porque venía desde el Comper Buenos Aires, uh-huh. ¿no? Y se llegaba a la dirección y la dirección era la que pasaba la lista tanto a discoteca como a los operadores y a los locutores, ¿no?
Claro, y hoy en día, digamos, todos tenemos la posibilidad de poder, gracias al trabajo de muchos de ustedes y de mucha gente que estuvo peleándola, la posibilidad de poder escuchar cualquier cosa, pasar, digamos, cualquier tema musical, cualquier artista, revalorizar en un tiempo que mucha gente que ni siquiera se acuerda de lo que sucedió.
Claro, es casi un cuento como que sucedió en otro mundo, ¿no? Es por eso que hay que revalorizar, creo yo, en forma permanente el trabajo del personal de la radio, que en tiempos difíciles, nosotros, por ejemplo, tuvimos en el 2003 7 meses sin director, y quien mantuvo la radio, el personal. Ahora mismo, ¿no es cierto? Desde el 2019.
Desde diciembre, sí.
Estuvimos cuánto tiempo sin director. ¿Y quien mantuvo la radio? El personal. Y claro. También en este momento quiero hacer una recordación o una revalorización para todos los trabajadores de las diferentes radios de la provincia y del país, que están en una situación de precarización muy fuerte, ¿no? Hoy recordamos las partes más lindas, pero también hay que decirlo, que están en negro, uh-huh. están realizando tareas que no le corresponden, y muchas veces sin la valorización que, creo yo, tienen que tener, ¿no? Uh-huh. Me parece que quienes mantienen las radios con su permanente trabajo, no es una gracia que se les otorga, sino un derecho que tienen, ¿no?
Sí, un reconocimiento para ellos, que son los que, como dijiste, que sostienen todo, toda la estructura, todas las radios, todas las voces que han surgido, ¿no? Pedro, antes que nada, para finalizar la nota, quiero una reflexión sobre estos 100 años de radio y lo que se viene en tu visión.
Sí, Sí, yo creo que la revalorización permanente, el recuerdo y honrar el trabajo de quienes hicieron historia e hicieron posible que hoy nosotros estemos aquí en forma cotidiana, en forma regular, en forma sistemática. Y yo creo que la radio hoy, con estos tiempos de nuevos paradigmas, de nuevas formas de hacerlo, de nuevo manejo del lenguaje, requiere cada vez más algo que yo insistí siempre, ¿no? Y perdonen la personalización, que es el de la preparación y la instrucción de todos quienes quieran trabajar en la radio, en cualquiera de sus aspectos, ya sea en lo administrativo, en lo técnico, en la locución, en el periodismo, porque eso hace una fortaleza muy fuerte y marca la diferencia en un momento en el que el oyente dice, me quedo acá, sigo escuchando esto. Uh-huh. Y la preparación es fundamental. Y el mensaje, bueno, yo agradezco muchísimo al oyente. Hay que perderle el miedo al micrófono, pero nunca al respeto. Uh-huh. Y sobre todo pensar que la radio, que la programación total, el contenido integral, debe estar dirigido y debe estar pensado y hecho en función del oyente, y no tanto en las preferencias o en los gustos personales, ¿no? Uh-huh. No sé, es una forma, es una visión, es una dimensión de todo esto, y por supuesto que existen otras.
Pedro, muchísimas gracias y feliz día también, porque sos parte importante de Radio Nacional y de todo esto, así que a disfrutar de este día.
Bueno, muchas gracias, y quiero mencionar algo, si me permiten, antes. Sí. del boletín, y me decía la productora general que lo mencione, cuando me jubile o ya no esté más en la radio, se termina una etapa interesante, porque yo soy el último empleado de LT5 Radio Chaco que todavía está trabajando.
Ah, mira.
Así que a partir de ahí continuará esta otra hermosa etapa que siempre lo menciono, con gracias a la colaboración de todos, al trabajo permanente del personal, la gente de administración, de la producción, es posible hacerlo. Así que a ustedes, a Silvia, muchísimas gracias, a Guadalupe, a Marcela, a todos por este llamado.
Y un saludo también a Susana y a Cristina Echeverría, que han compartido, sí, el aire con vos.
Sí, 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 sobre todo Susana, que está en un momento muy especial. Así que a Cristina, por supuesto, a todos los trabajadores, al gringo que lo escuchaba ayer con gran alegría. Así que muchas gracias, compañeros, una vez más el agradecimiento a la dirección. Y hasta siempre, seguimos trabajando.
Así, bueno, es.
Muchísimas gracias, Pedro. Ahí estaba Pedro Rettori, entonces ex director también de Radio Nacional, trabajador, sí, de Radio Nacional, como lo había dicho. En esta reflexión tan importante y tan linda, digamos, porque me gusta quedarme con lo bueno de lo que tuvo, lo que tienen la gente que ha pasado por estas mañanas, que nos han contado lo significativo de la radio, la importancia de los trabajadores que están detrás de los micrófonos, como decía Pedro también, que son los que sostienen la radio, ¿no? Uh-huh.
Sí, y destaco también esto de que más allá de la visión de los oyentes de la radio, también hay una realidad con respecto al trabajo, ¿no? Uh-huh. Y que en otras radios hay mucha precarización también